Hay que ver el contexto aquí de Salmo 71. David, al final de su vida en cama, ya sus hijos están peleando por el trono, Salomón y Adonías, y él escribe algo muy importante. Escribe ese salmo que comienza con una petición. Lo voy a leer, dice Salmo 71, dice: En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórrame y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Entonces aquí empieza con la petición de David. Pero lo maravilloso es que no solamente hace la petición, pero si ves al final de ese salmo, dice, versículo 22, Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad, cantaré a ti en el arpa, oh santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Aquí hay un punto muy importante. Mucha gente ora al Señor, pero mucha gente no cree lo que está pidiéndole a Dios. Aquí vemos a David haciendo su petición, pero no solo eso, al final del salmo, él está alabando a Dios porque efectivamente Dios va a cumplir su palabra. Había un predicador en Oaxaca y había una sequía muy grande, como son sembrados temporales. Y el pastor convocó a todos los hermanos de la iglesia a ir a orar porque los sembrados, el sembradío, y se iba a perder todo por falta de agua. Si no llovía en esa semana, se iba a perder toda la cosecha. Entonces el pastor convocó a todos los hermanos a orar para que lloviera. Y la hora, domingo en la tarde, de llegar a la oración, todos llegaron. Nada más una niña llevó su paraguas. Y el pastor mismo se dio cuenta, porque él no llevó su paraguas. Él no creía realmente que iba a llover, porque no estaba pronosticada la lluvia. Pero la niña, como creía en Dios, que si iba a orar, que lloviera, que iba a llover, llevaba su paraguas, estaba dispuesta y lista para la contestación del Señor. Pero muchas veces oramos y olvidamos de lo que pedimos sin esperar que Dios va a contestar. Y aquí en el Salmo, David está enseñándonos que debemos alabar a Dios desde antes de ver el resultado. En 1 Juan 5, 14 y 15, quiere decir conmigo, 1 de Juan 5, 14, casi llegando a Apocalipsis, al final de la Biblia, tenemos una promesa que dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. En otras palabras, tenemos confianza que Dios va a contestar la petición. Tenemos confianza que Dios responde y responderá. Vemos en la vida de Abraham esta verdad. Vemos cómo Abraham recibió promesa de Dios que iba a tener un hijo. Incluso, ¿por qué no leamos en Romanos 4, 17? La fe de Abraham. Como él creía realmente y actuaba en fe. Y alababa a Dios aún antes de ver la respuesta. Romanos 4, 17 dice, hablando de Abraham, como está escrito, te he puesto por padre muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, subraya esa porción. Llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, nosotros estamos con el rancho que compramos. Todavía no tenemos la escuela, la universidad que vamos a construir, ni alumnos. Pero por fe en esa semana pusimos cimentación, porque actuamos sabiendo que en el tiempo de Dios va a haber muchos miles de alumnos que van a estar ahí en esa escuela. Y estamos actuando como la niña que llegaba a la reunión de oración con su paraguas. Creemos que Dios va a responder. Creemos que Dios es un Dios de amor que quiere bendecir al pueblo. Creemos, como tenemos nuestro programa de televisión, invitamos a gente de la congregación a tener un programa de televisión en todo México, donde podemos invitar a la gente de Monterrey, de México, de Puebla, de Querétaro, de Guadalajara, de muchas ciudades, llegar aquí a Ensenada, estudiar en nuestra escuela para que reciban la palabra de Dios con poder, que transforme sus vidas, para que regresen a sus comunidades para ser cristianos que transforman sus ciudades. Creemos por lo cual hablamos. Llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, 18. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se deleitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así es como se fortalece nuestra fe cuando alabamos a Dios, como glorificamos a Dios. Desde antes empezamos a dar gracias porque va a llegar la provisión de Dios. Demos gracias porque vamos a recibir la respuesta, la petición de lo que estamos pidiendo al Señor. Desde antes tenemos este gozo y esta alegría, esa gloria, sabiendo que Dios va a contestar la oración. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces Dios es poderoso para cumplir sus promesas con nosotros. Él tiene los recursos, todo el oro y la plata. Tiene el ganado sobre 1,000 colinas, 1,000 montes. Y Dios quiere intervenir en tu vida, pero requiere fe. Tenemos que creerle. No nomás creer en Él, pero creerle. Cuando Él dice algo, es verdad. Y como Abraham, muchos no pueden comprender lo que pasó con Abraham. Pero vamos a poner a Abraham en el siglo actual. Abraham ya tiene, pues, 90 años, su esposa 80. Dios les había dicho que iban a tener un hijo. Seguramente Abraham y Sara llegan al doctor, a la clínica de fertilidad. Y dicen, doctor, queremos tener un bebé. Ya sabemos que hay mucha tecnología aquí para hacer bebés. Y el doctor dice, bueno, pues primeramente necesitamos una mujer que puede llevar el niño. Sara, ¿cuántos años tienes? 80 años. Ya pasó hace 20 años de menopausia, pues no puede tener bebé. A ver, ¿qué hacemos? Abraham, ¿qué crees? Dice Abraham, yo sé una cosa, uno sé, voy a tener un hijo. Bueno, dice el doctor, hay que unas vitaminas, a ver, tómalas a ver si te ayuda. Y ya después hacen los estudios. Y dice, bueno, la verdad, pues Abraham, si quisieras, podrías tú tener un bebé. Entonces deciden tener una mamá, ¿cómo se dice? Que lleva el bebé en el vientre. Sustituta. Una madre sustituta. Se llamaba Agar. Dice Sara, mira, vamos a hacerlo así. Tú llégale a la muchacha. Y yo voy a tener el bebé aquí sobre mis piernas y vamos a hacer la respuesta. Y muchas veces lo hacemos y queremos ayudarle al Señor. Y lo único que hacemos es complicamos más la situación. Y el hecho que Abraham llegó a Agar y tuvo bebé con ella complicó mucho la situación, porque sabemos que nació Esaú, el padre de los árabes, que ha complicado mucho la situación con los pleitos con los de Israel y todo. Y hubiera sido mejor esperar la promesa. Entonces sabemos que Dios cumple su promesa. Y muchos árabes hoy día están recibiendo a Cristo. Y muchos judíos también están recibiendo a Cristo. Pero en ese momento, ellos complicaron la situación por no esperar la promesa de Dios. Entonces, pasan los años, Abraham y Sara regresan a la clínica de fertilidad. Dicen, doctor, Dios me acaba de confirmar que vamos a tener un bebé, Sara y yo. Dice el doctor, bueno, hay unos medicamentos nuevos, unas pastillitas, unas vitaminas, a ver, tómalas. Dice Abraham, ni siquiera necesito tus pastillas, porque lo vas a ver. Y no voy a tomar ninguna pastilla. Y se van a la casa, y ¿sabes qué pasó? Sara quedó embarazada. Pero antes de quedar embarazada, Abraham era un hombre de fe. Sí, aún antes de nacer, estaba tan convencido, fue al doctor, le avisó, después se pasó a Comercial Mexicana a comprar todos los juguetes de niño. Y todas las sábanas y todo de azul. Compró un fútbol para que el niño jugara, porque era que ser niño. Entonces ya con todo lo que compró ahí en Comercial Mexicana, lo llevó a la casa y estaba Sara con la cuna azul, la fútbol y todo lo demás, alabando a Dios. Esa es la fe que mueve montañas, que realmente cree que Dios va a responder. Y lo que vemos en ese salmo, David, aún siendo grande, dice canoso ahí al final, él creía que Dios iba a responder, aunque sus hijos estaban peleando por el trono, Salomón y Adonías, él sabía que Dios iba a edificar su reino a través de Salomón. Regresamos a Salmo 71. Y vemos cómo Dios quiere la alabanza. En Salmo 71 dice al final, en versículo 17, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún la vejez y las canas, oh Dios, no me desamparares. Hace que anuncie tu poder y la posteridad y tu potencia a todos los que has de venir, que han de venir. Tu justicia, oh Dios, hazlo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Y así es la alabanza, cuando nosotros podemos alabar a Dios desde antes, creer, y después vendrá. Hay gente que dicen, bueno, si lo veo, entonces lo voy a creer. Pero la verdad es al revés. Si creemos, lo vamos a ver. Vuelvo a repetir. Hay gente que dicen, ah, bueno, si lo creo, entonces lo voy a creer. Pero la verdad es si lo creemos, lo vamos a ver. Fe dice en Hebreos 11:1, lo voy a citar bien para no decirlo mal, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe no tiene que ver las cosas. Tiene convicción de que va a pasar, aunque no vea nada. Por eso dice la Escritura, andamos por fe y no por vista. Dios quiere usarte de una forma grande. Dios quiere manifestar su poder en tu familia. Pero tenemos que creer, creerle al Señor. Cree que Él lo va a hacer. Cree que Dios va a intervenir. Y dice David, desde mi juventud he visto tus maravillas. Y creo que es importante para nosotros como padres inculcar a nuestros hijos para que tengan fe en Dios. A veces creemos que, bueno, si vienen a la escuela dominical van a escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros debemos enseñar a nosotros, a nuestros hijos, a tener fe en Dios. A nosotros nos toca, a nuestros nietos, enseñarles la fe en Dios, de que crean que Dios existe, que Dios responde. Y la razón obedecemos no es para no más agradecer a sus padres, sino para agradecerle a Dios. Y que tengan fe desde sus momentos más pequeños. Yo me acuerdo cuando tuvimos bautizos en la ciudad de, bueno, el Apoceo del Alto, cerca de la ciudad de Querétaro, entre Querétaro y Celaya. Y ahí en ese balneario estuvimos bautizando los primeros 12 creyentes en la congregación. Y estaba explicando a cada quien lo que era el bautizo. Y una señora me preguntó y yo le respondí. Y ella preguntó si era así y esa. Y dije sí. Pero no comprendía bien el bautismo, pero entonces la bauticé porque le hice una obediencia. Y después mi hijo de 5 años dijo, papá, yo quiero ser bautizado. Ay, estaba muy chiquito para ser bautizado. Ni siquiera sus pies llegaban al fondo de la alberca. Y dije, bueno, pues tengo que ser justo, pues si tú puedes contestar las mismas preguntas que le hice a la señora. Ahora, ¿por qué te quieres bautizar? Porque creo en Jesucristo de todo corazón y bien puedo ser bautizada, como dice la Escritura. ¿Qué vas a decir? De todos los 12 que fueron bautizados, sabía mejor la Escritura a los 5 años que todos ellos. Y lo bautizamos a los 5 años, porque tenía fe en Dios. Y los niños deben tener fe en Dios. Y debemos enseñarles, no esperas que aprendan Dios de otras gentes. Tú ores con tus hijos cada día cuando se van a la escuela. Toma un momento, Señor, bendice a mi hijo, llévele con bien, protégele y hazle una luz en esa escuela. Algo breve así, pero ores por él o por ella antes que se van a la escuela. Tenemos la obligación como padres orar por nuestros niños. Ahora, Salmo 73. Viene la tercera sección en los Salmos. Hay 5 secciones. Y aquí es la última sección. Dice, escrito por Asaf. Ahora, Asaf era el líder de alabanza en los días de David. Cuando hicieron el templo en los días de Salomón y todo eso, el líder de alabanza era Asaf. Pero no solamente él, sino sus hijos también eran líderes de alabanza. Incluso Salmo 75 fue escrito por otro Asaf, uno más adelante de el mejor nieto de aquel que escribió el Salmo 72. Entonces vas a ver que es unas personas que tienen llamado y enseñaron a sus hijos a alabar y adorar a Dios para que sus hijos también sirvieran al Señor. Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los con limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahora, Muchas veces suceden cosas muy difíciles en nuestras vidas. Pero la vida cristiana es como cimentación. En el rancho donde construimos el jueves y pusimos cimentación en un edificio, no echamos cimentación de concreto, porque hay mucha piedra en el rancho y nos agarramos la pura piedra. También hay arena en el arroyo y sacamos la arena de ahí. También había grava. Entonces, ahí mismo sacamos todo para hacer la cimentación. Pero son rocas fuertes para hacer una cimentación sólida. Y en nuestras vidas necesitamos piedras fuertes, fuertes, rocas sólidas para hacer la cimentación de nuestra vida cristiana. Y una de las cosas principales es la bondad de Dios, que Dios es bueno. Y en los momentos de pasar pruebas, y en el momento de pasar una tragedia, a lo mejor no vamos a comprender lo que está pasando, pero sabemos que Dios es bueno. Lo que sucede aquí, el salmista dice, oye, no es justo que esas gentes malas sean prosperadas. Cosas suceden en nuestras vidas. El pastor, lo digo Chuck Smith de cariño, Chuck Smith, estaba sirviendo al Señor y quería ayudar a su papá a hacerle una casa donde podría jubilarse. Y le llevó a su hermano a ver la casa en el desierto. Pero de regreso la avioneta se estrelló y murió su papá y su hermano. Y era muy difícil porque era pastor. Oye, Dios, ¿por qué vas a permitir que mi papá y mi hijo, mi hermano, mueran de esa forma? El hermano tenía 25 años. Suceden tragedias. Hay gente aquí que son viudas. Y se muere el compañero. Pero no quiere decir que Dios se cayó del trono. El hecho de que pasamos una prueba no quiere decir que Dios nos ha dejado. Al contrario, podemos fortalecer nuestra fe y afianzarnos en esa cimentación, como cuando metemos el castillo dentro de las piedras y después echamos el cemento y se queda más sólida la construcción porque lleva castillos. Y así Dios quiere fortalecer nuestra fe cuando pasamos por dificultades. Pero aquí dice el salmista, casi mis pies resbalaron. Yo sé que para muchos de nosotros vemos la gente que no trabaja, sino que se mete en el narcotráfico y tiene mucho dinero. Y lo más triste es que gente inocente se involucra en eso. Les vienen a ofrecer, nomás, no va a hacer nada en contra de él, nomás carga el dinero y esto es lo que tienes que hacer. O nomás pone un paquetito en tu mochila, nomás poquito y no es gran cosa y te voy a pagar 5,000 pesos. Uy, es mucho dinero lo que ganas en un mes y te lo das por un ratito de trabajo. Y mucha gente se les hace fácil y se mete. Y aquí en Ensenada es un problema muy serio. Mujeres, niños, jóvenes se están involucrando. Yo estaba en una ferretería cerca aquí el otro día. Y estaban platicando la gente, aquel que llegó al mostrador, y estaban hablando de la chamba. ¿Cómo te va? Pues no, pues me pagan, no mucho, pero ahí voy. No, dice, entra conmigo, pues yo estoy cargando. Me pagan 5,000 pesos por semana. Pues éntrale, pues conmigo. Hay poco, 5,000 pesos. Sí, éntrale, es fácil, no lo lleves el bulto ya. Ah, pues hablamos después, ¿no? Así de fácil, hablando en público, de vender drogas. Ah, no vender drogas. Vamos a cargarlo en el principio. Vamos a cargar dinero. Empiecen con el dinerito. Lleves el dinero primero. Después lleves un bultito. Después ya más vienen sus amigos ahí. No vayas por ahí. Es una mentira. Cuando vemos la prosperidad de los impíos, es una mentira. Ellos van al infierno. Y debes saber eso. No te engañes. No vale la pena. Mira lo que dice el salmista aquí. Está diciendo, ¿cómo es posible esas gentes? Por ejemplo, versículo 5. no pasen trabajos como los otros mortales, como nosotros que batallamos para ganar los 1,000 pesos, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Ya no les basta cortar las cabezas los narcotraficantes y lanzar las cabezas. El otro día lanzaron las cabezas de una avioneta, no sé si supieron, aquí en Baja California. Lo que están haciendo es una locura, la violencia. Pero tenemos que hablar de eso porque lo está afectando a nuestros hijos, nuestras familias. Los ojos de ellos saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Pero Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí esos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. O también muchos políticos entran ahí, le dan un aguinaldo tremendo, y dicen, ¿cómo es posible? Más dinero que gano yo en todo el año. ¿Cómo es posible? ¡Injusticia! Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pues aquí el salmista está empezando a dudar. Ay, 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 el diablo viene. Y dice, no, ¿por qué trabajas limpiamente? Mejor entra de ahí también tú. Y está empezando a dudar el salmista, pero dice, mira, versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que, subraya la palabra, hasta que. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El fin de ellos es el infierno. Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejes los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta. Es la verdad, Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios. En rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.